5 de la tarde en París de este miércoles 12 de marzo y comenzamos una nueva ronda informativa en Radio Francia Internacional. Tomás Manuel nos acompaña en controles y comenzamos como siempre con los titulares.
Andreína Flores.
Ucrania confía en que Estados Unidos reaccionará de manera firme si Rusia no acepta la tregua de 30 días discutida en Arabia Saudita. Moscú responde que esperará la propuesta oficial de Washington. Arranca en Estados Unidos la imposición de aranceles al aluminio y al acero importados del extranjero, que serán gravados con un 25% en aduana. La Unión Europea ya ha anunciado una medida recíproca sobre productos estadounidenses. Y en Groenlandia, el independentismo moderado ganó las elecciones legislativas marcadas por las declaraciones de Donald Trump de querer recuperar ese territorio autónomo danés. Estos son los titulares de la jornada. Vamos ahora con el desarrollo de la noticia aquí en Radio Francia Internacional. Comenzamos en Ucrania, donde el presidente Volodymyr Zelensky declaró hoy que contaba con medidas fuertes por parte de Washington si Moscú no aceptaba la tregua de 30 días que ya Ucrania aprobó este martes en las discusiones de Arabia Saudita. Escuchemos al presidente ucraniano.
Ucrania pragne miru.
El mandatario ucraniano evocó la posibilidad de que Washington aplique sanciones contra Rusia y que contribuya a un mayor refuerzo de Ucrania con armamento. Mientras tanto, el jefe de la diplomacia estadounidense, Marco Rubio, quien dirigió las conversaciones en Jeddah, Arabia Saudita, confía en que Rusia entenderá la necesidad de una tregua.
Ahora todos esperamos con ansias la respuesta rusa y los instamos firmemente a que consideren el fin de todas las hostilidades para que la gente deje de morir y para que pueda iniciarse un proceso que conduzca a una paz permanente. La única manera de terminar este conflicto es mediante la negociación. Por lo tanto, necesitamos iniciar este proceso. Nuestra esperanza es que podamos detener estas hostilidades y llegar a una mesa de negociaciones donde ambas partes, tras un periodo de tiempo y con mucho trabajo, puedan encontrar un resultado mutuamente aceptable. Esto, en el caso de Ucrania, obviamente garantiza prosperidad y seguridad a largo plazo.
Y, por supuesto, tanto Ucrania como Estados Unidos se comprometen a hacer concesiones y, sobre todo, a bajar el tono de la discusión para que esta tregua pueda concretarse. Nuestro colega Carlos Herranza nos trae los detalles de esta propuesta de cese al fuego temporal.
Washington restaurará la ayuda militar de forma inmediata y también el suministro de inteligencia a Ucrania, y Kiev, por su parte, aceptará negociar con Rusia un alto el fuego de 30 días siempre que Moscú también acceda, lo que llevaría a poder alargar esa tregua más tiempo. La propuesta supone la primera señal de que pueda iniciarse una pausa en una guerra que ha cumplido ya 3 años. Una pausa que Ucrania acepta forzada por las presiones de Trump y sus controvertidas decisiones desde que llegara a la Casa Blanca. En una declaración conjunta emitida a la salida de las negociaciones, Washington y Kiev también se han comprometido a cerrar el acuerdo sobre la explotación conjunta de minerales que había quedado pendiente tras el encontronazo entre Trump y Zelensky en el despacho Oval y que también provocó la suspensión de la ayuda militar. El alto el fuego sería absoluto, según explicaba Rubio inmediatamente después de la reunión. Toda la línea de frente, incluida la terrestre, no solo la tregua parcial por aire y mar que proponía Zelensky antes de la cita en Jeddah. El presidente ucraniano ha reconocido en un mensaje tras el encuentro entre ambas delegaciones que la disposición de Washington a reanudar la ayuda en materia de defensa ha sido un elemento importante a la hora de tomar la decisión. La pelota está ahora del lado ruso, ha declarado Marco Rubio desde Jeddah. Estados Unidos presentará las conclusiones del encuentro a Moscú de manera inmediata para insistirle en que ahora Rusia debe aceptar también la tregua.
Y efectivamente, Rusia declaró hoy que espera la propuesta oficial de tregua por parte de Estados Unidos y que para ello podría concretarse una llamada telefónica entre Donald Trump y Vladimir Putin en los próximos días. Mientras tanto, la guerra continúa. Anoche se registró un fuerte ataque ruso con misil balístico contra el puerto de Odessa, en el sur de Ucrania, que mató a 4 personas y que dañó un barco civil cargado de trigo. Continúa también la guerra comercial de Estados Unidos con sus socios más cercanos. Hoy arranca la imposición del 25% de aranceles sobre el acero y el aluminio importado de varias partes del mundo. La Unión Europea ya ha reaccionado ante esta medida.
They are bad for business and worse for consumers.
Escuchamos a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, advirtiendo que esta decisión será negativa tanto para los estadounidenses como para los europeos. El bloque europeo ya ha anunciado una medida recíproca de 25% de aranceles sobre productos importados de Estados Unidos. Esther Herrera nos amplía desde Bruselas.
Los nuevos aranceles que impondrán los 27 se aplicarán en dos fases. La primera a partir del 1 de abril con algunos productos y después a partir del 13 de abril se impondrán las tarifas al resto. Entre los productos estadounidenses afectados están los que ya se aplicaron durante el primer mandato de Trump, que afectaba sobre todo al zumo de naranja o las motos Harley-Davidson. Además, Bruselas propone una nueva lista en las que se incluye el pollo, la carne de res, productos derivados del acero, el aluminio o la soja. Productos que, por cierto, podrían ahora comprarse más a América Latina, explican fuentes comunitarias. Desde Bruselas añaden que el objetivo es que las medidas afecten más a Estados Unidos que a Europa. Por ello, han buscado productos que se importan a la Unión, pero que proceden de estados republicanos como Kansas, Luisiana o Nebraska. La Comisión ya había advertido de que respondería con firmeza a una imposición de aranceles que consideran injustificada y, aunque mantienen la puerta a negociar, el comisario europeo de comercio, Maroš Šefčovič, admitió esta semana que Washington apenas ha querido cooperar. Informa Esther Herrera desde Bruselas para Radio Francia Internacional.
Gracias, Esther. Y recordemos que en esta guerra comercial de Washington, en la batalla más intensa se ha librado con Canadá, que había amenazado con aumentar las tarifas del servicio eléctrico que provee a Estados Unidos, generando aproximadamente un aumento de $100 en la factura mensual de miles de hogares. Trump respondió elevando los aranceles de importación de acero y aluminio canadienses al 50%. Al final, ambos países decidieron suspender esas medidas. Y hoy, el futuro primer ministro canadiense, Mark Carney, dice que está dispuesto a hablar con Trump sobre sus relaciones comerciales. Vamos ahora a Groenlandia, donde este martes el independentismo moderado ganó las elecciones legislativas, marcadas por las declaraciones de Donald Trump, en las que ha asegurado que quiere recuperar ese territorio autónomo danés de una forma u otra. El Partido Demócratas, cuyo resultado fue del 29%, defiende la independencia de Groenlandia de Dinamarca, pero eso sí, negociada y a largo plazo. Para analizar estos resultados, conversamos con Javier Arnaud, economista y jefe del Departamento de Ciencias Sociales del Ártico en la Universidad de Groenlandia.
Fue una sorpresiva victoria de Demokratiet. Bueno, se esperaba que este partido iba a ganar ciertos escaños en estas elecciones, pero no de forma tan radical. Entonces, las implicaciones son muy importantes y de cierta forma es un efecto Trump que ha generado en Groenlandia el hecho de que el electorado se haya vuelto un poco defensivo debido a esas declaraciones de Trump en el interés de tomar la isla. El Partido Demócrata, el Partido Demokratiet, busca fortalecer los lazos con el Reino de Dinamarca y a la vez buscar una independencia de forma gradual y fomentando el desarrollo económico, fomentando el desarrollo educativo que requiere Groenlandia. Es, en cierta forma, una respuesta a esta amenaza americana, donde el electorado busca cierta protección con colaboradores ya conocidos como el Reino de Dinamarca.
Era Javier Arnaud, economista desde Groenlandia. Y hacemos seguimiento a la situación en Filipinas tras el arresto del expresidente Rodrigo Duterte, quien ya llegó a La Haya por orden de la Corte Penal Internacional. Recordemos que Duterte es acusado de haber dirigido una guerra feroz contra el narcotráfico que dejó miles de muertos y muchos de ellos eran hombres pobres e inocentes. Los abogados de los familiares de esas víctimas recuerdan cómo el caso Duterte llegó a la Corte Penal Internacional. Escuchemos a la abogada Cristina Conti.
Desde 2016 hemos trabajado en la justicia, pero inicialmente nuestro concepto de justicia estaba dentro de un contexto más pequeño de búsqueda de la verdad. Queríamos saber qué estaba pasando y cómo lidiar con el dolor. Significaba que necesitábamos procesar la información a través de lo incierto, porque entre menos sabes de lo que sucedió a tu ser querido, más largo y más pesado es el dolor. En 2017 comenzamos comenzamos a presentar casos. Habíamos comenzado a documentar los incidentes y nos dimos cuenta de que algunos de los casos eran lo suficientemente buenos o lo suficientemente fuertes como para luchar en los tribunales. Presentamos un par en 2017, pero nos dimos cuenta de que nada se movía en los tribunales nacionales, así que acudimos a la CPI en 2018.
ICC en 2018.
Y vamos ahora a Hungría, que se prepara para modificar su constitución con el fin de suspender temporalmente la nacionalidad húngara de los ciudadanos que posean pasaporte de otros países. Esto sí representan una amenaza para la seguridad nacional, pero es una enmienda que tiene como principal objetivo a los entes que financian desde el extranjero, a las ONGs y medios de comunicación húngaros. Ana María Ospina nos explica.
Si el Parlamento húngaro aprueba la enmienda, esta entraría en vigor el 15 de abril y uno de los primeros en perder temporalmente la nacionalidad de este país europeo podría ser el filántropo multimillonario George Soros, nacido en Budapest y nacionalizado estadounidense. Soros genera desconfianza al gobierno de Víctor Orbán, entre otras cosas, por su idea de promover la transparencia democrática con la ayuda de medios de comunicación independientes. El cambio legislativo prevé que los que tengan doble nacionalidad y que una de ellas no sea de la Unión Europea pierdan la húngara con miras a su deportación, si estas personas suponen una amenaza para la seguridad pública y nacional. Desde la elección de Orbán como primer ministro en 2010 y sus dos reelecciones, se ha creado una autoridad para vigilar lo que considera una injerencia de agentes extranjeros. Bruselas lo considera por su parte una violación de la legislación europea y ha llevado el asunto a los tribunales.
Gracias, Ana María Ospina. Estaremos atentos a una posible aprobación de esta modificación constitucional en Hungría. En Rumania, el candidato de extrema derecha, Calin Georgescu, fue excluido definitivamente de las elecciones presidenciales luego de que el Tribunal Constitucional rechazara su recurso judicial. Recordemos que en las elecciones presidenciales del 9 de marzo, Georgescu quedó en primer lugar, pero fue acusado de permitir injerencia rusa en su candidatura y el proceso fue anulado. Y apenas hace unos minutos, la extrema derecha rumana anunció dos nuevas candidaturas para las presidenciales de mayo. George Simion, figura consagrada de la extrema derecha, y Ana María Gavrila, de 41 años, por el Partido de la Juventud. Y terminamos con deportes. El Paris Saint-Germain realizó una hazaña monumental al eliminar al Liverpool de la Liga de Campeones y lo hizo tras ganarle a los ingleses en su estadio 1-0 y forzar la tanda de penaltis. Escuchamos la reacción del técnico del PSG, Luis Enrique.
Evidentemente una sensación de alegría, de satisfacción, un momento importante para nosotros, para los jugadores, el equipo y nuestros aficionados, especialmente los 3.000 o 4.000 que vinieron hoy aquí.
Y con las palabras de Luis Enrique ponemos punto final al informativo de Radio Francia Internacional.